Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Soy Data, la ciencia de datos a tu alcance. Hoy tenemos con nosotros a un experto en geotecnologías, Alberto Concejal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, muy buenas. Nada, encantado de estar contigo este ratito y charlemos y contemos cosas interesantes de estos temas.
Fantástico. Alberto es geógrafo, máster en teledetección y sistemas de información geográfica. Ha trabajado más de 15 años en el sector geoespacial, comenzando como fotógrafo aéreo. Se ha venido especializando en geovisualización y en los últimos años trabaja como responsable de control de calidad en una multinacional cartográfica. Alberto hace cada día que los procesos complejos sean más fáciles de comprender. Bueno, comenzamos. Alberto, ¿cuáles son los retos profesionales en los que estás inmerso actualmente?
Pues, dadas las características de mi compañía, de un tiempo a esta parte, estamos uniendo lo que era una empresa externa con nosotros mismos. Entonces, digamos que estamos en ese proceso en el que estamos uniéndonos las dos empresas para ser una sola empresa. Uh-huh. Y, bueno, pues todo lo relativo a control de calidad, que era antes para una sola empresa, ahora es para una segunda empresa, con lo que hay que hacer adaptaciones, modificaciones, cambios en la implantación de determinadas herramientas para convertirlas en otras, sí. Por no hablar, por supuesto, de otros temas a nivel de nombres, personas con las que hay que hablar, responsables, implicación a todos los niveles, escala. Así que, bueno, pues algo muy interesante. Y sí. Además de esto, si ya añadimos el parámetro de que hay que hacerlo en inglés o en francés, es todavía más interesante, un poco complicado a veces, pero más interesante.
Muy bien. Hay todo un mundo de datos geográficos aún por explorar y explotar también. ¿Cómo ves que se puede ir resolviendo el problema del Big Data en lo que se refiere a datos geolocalizados?
Lo cierto es que una de las potencialidades... Uh-huh. Y al mismo tiempo de las amenazas del Big Data era eso, el volumen de los datos. Uh-huh. Y es cierto que no podemos contemplar el escenario actual con los sistemas anteriores, es decir, sistemas que se ocupaban de visualizaciones de unos pocos K o unos pocos megas. Sí. Ahora estamos hablando de un volumen de datos mucho mayor y, bueno, pues todo tiene que cambiar. La información es diferente, la manera en la que tomamos esa información es diferente, la velocidad a la que tenemos esa información es diferente, la cantidad es diferente, es decir, todo ha cambiado en relación a la información geográfica. Sí. Y hemos de cambiar todo. Entonces, realmente no es tal problema, sino simplemente es que tenemos que cambiar el enfoque, sí, digamos, de antes más estático a un enfoque mucho más dinámico, en el que cada dos meses hay cambios de software, de tecnologías, hay que estar actualizado, sí, hay que pensar que ya no es todo información que va de, pues eso, que crece en la empresa, que se genera por la propia empresa, sino que se tratan volúmenes de datos de open data, es decir, datos generados por organismos y que hemos dado por validados y pueden no estarlo, es decir, tiene un montón de...
La manera de compartir los datos también cambia.
Evidentemente.
Sí, porque tú eres un gran defensor del open data, ¿verdad?
Totalmente, yo creo que va, sí, a ser, es un poco la clave, es el alimento de toda la tecnología, uh-huh, es decir, es en la manera en la que vamos a validar esa información, la manera en la que vamos a leer esa información, la manera que vamos a tragarla, entre, sí, entre comillas, esa información, va a hacer que la tecnología avance o no avance.
Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo ves que se han ido acomodando las geotecnologías en la evolución que hemos vivido en la tecnología globalmente? ¿Crees que estamos ya en la nube o aún faltan herramientas para completar el proceso?
Pues veo la nube más como una parte y no como el todo, es decir, como algo que ha surgido realmente en los últimos años y a lo que nos estamos adaptando. Uh-huh. Y es algo que realmente necesitamos, es decir, un sitio preparado para que accedamos a él, donde está toda la información, grandísimos volúmenes de información que tenemos que tratar y que no pueden estar en local. Cada vez viajamos más, cada vez somos más... Uh-huh. pues necesitamos más de tener de que tener que ir al extranjero, por ejemplo, y no podemos ir con no sé, con un disco duro, claro, de 8 kilos con 30 teras. Evidentemente necesitamos que eso esté en la nube, uh-huh, necesitamos saber cómo tratarlo, etcétera. Lo importante aquí yo creo que va a estar en que ahora tenemos un escenario nuevo cada 5 años y va a ser, todos los 5 años va a haber que renovarse, va a haber que actualizarse, sí, va a cambiar el sistema, entonces simplemente hay que estar ahí, uh-huh, y hay que aceptarlo dinámicamente.
Muy bien. ¿Y ves algún cambio en estos años en el usuario o en el cliente final cuando hablamos de estas geotecnologías?
Para mí esta es una de las claves. Igual, estamos hablando de que es la persona final quien se ha convertido en la persona, es decir, digamos que el cliente, es decir, el cliente ya no es un organismo, el cliente ya no es, digamos, a nivel general, uh-huh, no es una empresa, sino que es la propia persona. Los datos son servidos para que lleguen aplicaciones, las aplicaciones las manejan las personas,
sí,
y esas personas al mismo tiempo nutren, sí, nutren el sistema. Es decir, el propio cliente ya no es un cliente mayor, no es un cliente tipo empresa organismo,
sí,
y digamos que la importancia más renombrable es que es la persona, es decir, a nivel unipersonal, que es, digamos, que se hace con el poder
de la, o sea, que se ha trasladado al ciudadano de a pie, por así eso decir, es. Y este ciudadano además es generador de datos, ¿no?
A su vez, datos además, que a su vez también hay que validar, pero por supuesto que hacen, sí, que sea más
bien. En este sentido, tal vez una de las aplicaciones estrella en los últimos tiempos es el anteriormente llamado CartoDB. Recientemente se ha rebautizado como Carto, empresa española, por cierto. Alberto, ¿conoces esta herramienta? ¿La estáis usando los profesionales de la geomática?
Yo, sinceramente, la he utilizado Carto y Tableau.
Uh-huh. Tableau también, sí.
Y veo una potencialidad tremenda. De momento, voy a decir que yo lo he utilizado a nivel de visualizaciones sencillas, con análisis algo básicos de información. Lo máximo, así más interesante, a mi juicio, que he podido hacer es una visualización de tweets en Brasil, en, ajá, Sao Paulo, en la zona de Sao Paulo. Es decir, se veía exactamente dónde se generaban, y por supuesto se veía en un entorno en dos dimensiones, pero dinámico, cómo se expandía, como en un mapa de densidad, cómo digamos se focalizaba las zonas de importancia donde se veían más, donde se habían hecho más tweets, etcétera.
Pues eso me interesa a mí, la visualización de tweets. ¿Te la puedes hacer con la licencia gratuita en Carto o es porque tiene varios niveles?
Sí, yo pude hacerlo en la parte, al menos cuando, porque eso cambia casi todos los días, pero ahora mismo tú puedes utilizar la suite básica, creo que puedes tener hasta 50 megas de carga, y mientras que esos datos, en el formato que tú tengas, no superen ese umbral, tú puedes tratarlos casi de manera estándar. Es decir, ellos no limitan lo que hace el sistema, sino lo que hacen es limitar la cantidad de información que tú puedes meter. Es decir, en este caso concreto, como yo tenía mucha más información, y no podía cargarla toda, pues el CSV, un formato digamos texto, lo que hice fue cortarlo de tal manera que metí pues el 30% de la información, y es lo que pude visualizar de una manera consistente.
Bueno, cabe mencionar aquí que Alberto habla de todas estas experiencias con mayor amplitud y profundidad en un blog que tiene, que se llama Geovisualization o geovisualization.net. ¿Verdad, Alberto? Allí has comentado alguna de los procesos geomáticos en los que estás inmerso o has estado inmerso anteriormente, y desde aquí os invitamos a todos a que pues lo visitéis y le echéis un vistazo. Ambos conocemos a fondo varias soluciones en tecnología de la información geográfica. ¿Cuál crees que ha sido, Alberto, la clave del éxito de esta startup de Carto?
Lo primero es, no sé, es algo sencillo de entender, estamos hablando de cartografía. Estamos hablando de datos cartográficos. El nombre es algo muy claro. Nadie, da igual, a lo mejor tú les mencionas otro nombre y la empresa es de esto, pero realmente estamos hablando de Carto. CartoDB, base de datos cartográfica. Me parece que es algo sencillo de entender. Además, el uso, es decir, tú entras y a los 5 minutos estás creando unos mapas ya interesantes. Tú puedes, hacer tus pequeñas condiciones SQL y puedes de repente mostrar la información que tú quieres mostrar de una manera muy clara.
Sí.
Tienes también maneras de poner automáticamente los datos en dinámico para que tú veas una evolución, etcétera. Si tienes algún campo específico de tiempo, pues mucho mejor, pero puedes también emularlo con otro campo que tú hayas generado. Es decir, sobre todo la sencillez.
Sencillez, eso es.
Hablo siempre a nivel potencial porque no lo he utilizado muy, muy en profundidad, pero me parece que es interesante a esos niveles.
Ellos siguen un poco como buena startup que son o han sido, siguen el modelo este de lo más sencillo, del MVP, este conocido, ¿no? Minimum Valuable Product, y van aumentando porque ahora con Carto parece ser que han potenciado mucho más las herramientas de análisis espacial, ¿no? Que sería lo que faltaría en una herramienta sencilla de geovisualización. Sí, bueno, para mí lo de CartoDB, ellos han triunfado también porque el marketing que tienen es buenísimo. Aparte de haber democratizado, ¿no?, lo que sería anteriormente lo que conocíamos como GIS, ¿no? Más que GIS, estos son geotecnologías para todo el mundo, o para todo el mundo que sepa manejar un CSV, cosas muy básicas, ya puedes hacer mapas online con eso, que hace unos años tú bien sabes que era bastante complicado, ¿no?, hacer un mapa online medianamente responsive, medianamente dinámico. Bueno, Esri, la empresa que desarrolla el software ArcGIS, sigue siendo un referente en este sector. Por otro lado, se han consolidado soluciones open source como GVSIG, el SIG de la Generalitat Valenciana, QuantumGIS. ¿Cuál es tu preferencia, Alberto? Aunque yo creo que ya me la sé, pero ¿seguirá siendo hegemónica ESRI en los próximos años?
Pues sí, porque han sido de alguna manera los inventores de algunos formatos que hoy día se han convertido ya en estándares, que realmente eran propietarios en su día y que ya no lo son. Pues eso, todas las directivas han tomado estos formatos como estándar. Yo pienso que sí, que su suite es realmente potente y muy interesante. Yo, de hecho, la uso a diario. No obstante, pienso que tiene un coste tan alto que precisamente, digamos, se da de bruces contra los procesos anteriores que hemos mencionado de universalización o democratización de los datos. Además de, por supuesto, si estamos hablando de ArcGIS en desktop, que el volumen de datos que pueden manejar es ínfimo en comparación con el volumen que pueden manejar otros sistemas en la nube como Carto o cualquier otro tablo.
Muy bien.
La cuestión es que realmente yo he trabajado con ambos dos, en este caso que mencionas, con GVSIG y QuantumGIS. GVSIG, cuando lo manejé, yo pienso que no era todavía al 100% estable y he tenido muchas veces que se me ha quedado bloqueado. No obstante, me gusta y sobre todo tiene unos plugins de geoproceso espectaculares. Pero he de decir que ahora utilizo más QuantumGIS precisamente porque, bueno, pues he encontrado plugins que realmente me funcionan y me parece fácil también a la hora de que alguien pueda instalar la versión rápidamente en 5 minutos y pueda estar trabajando al mismo tiempo que yo desde el otro lado del mundo. Me gusta QuantumGIS mucho.
Bueno, hablemos un poco de Google. Como en otros sectores, ha conseguido un protagonismo enorme con Google Earth, Google Maps. ¿Hasta dónde crees que puede llegar esto? ¿Crees que podría hacerse con el control del sector?
Pues han sido también un poco los inventores Google de todo esto. Yo recuerdo la primera vez en el 2003 que vi Google Earth.
Sí.
Pues casi me entraron ganas de llorar. De verdad, de gusto, me refiero. Sí. O sea, porque, no sé, estuve viendo sitios donde quería ir, en tres dimensiones.
Dando paseos.
Sí, sí,
básicamente. Paseos ahí.
Y lo hago hoy día.
Por Murcia, cuando estoy fuera.
Sí, pues básicamente yo lo que hacía es me iba, a la península de Istria o de repente a Argentina, a un lago y tal, y me paseaba por sitios que luego me ha apetecido ir y que luego he tenido la ocasión de conocer. Es decir, para mí han sido, de alguna manera, a quien tenemos que dar las gracias de la universalización de las geotecnologías.
Sí.
No obstante, pienso que eso no va a ser para siempre y creo que llegará un momento que no será el único motor de visualización, sino que vendrán otros que puedan hacerles sombra, teniendo en cuenta que hay toda una parafernalia o pues sí. Miles de personas desarrollando open source que pueden generar pues otros software así de interesantes.
Sí. A priori, la oferta parece que es amplia. Muchas herramientas BI están incorporando, como en el caso de Tableau o de MicroStrategy, su propio set de herramientas para hacer el mapping, ¿no? Para hacer algo de geotecnologías. ¿Cómo conseguís diferenciaros en un entorno así? ¿O cómo conseguirían las empresas de cartografía diferenciarse en un entorno así?
Pues, hablando un poco de mi caso concreto... Nosotros no solo nos ocupamos de la visualización de los datos, es decir, nosotros lo que hacemos es algo que es bastante diferente, que es básicamente adaptar los formatos estándares o los formatos de siempre a las necesidades del cliente para un determinado software, etc. Uh-huh. Entonces, al menos capacidad de edición en estos software es más, creo que más limitada. Nosotros... realmente lo que nosotros necesitamos básicamente es la edición para luego mostrarlo. Nosotros no es que sea menos importante mostrarlo, por supuesto que lo es, tiene toda la importancia que es digamos lógica, pero para nosotros es más importante hoy día una parte anterior del proceso, que es la edición, en la que no están especializados de momento.
Vale. Bueno, hablemos de Location Intelligence, que ha surgido como una baza más. ¿Con qué cuentan las organizaciones para conseguir explotar el conocimiento? ¿Puedes comentarnos, Alberto, algún caso de aplicación práctica que hayáis realizado recientemente?
Recuerdo, así, la primera que me viene a la cabeza es... hicimos una optimización de la ubicación de antenas para una empresa de telecomunicaciones.
Sí.
Entonces, evidentemente, el planning para saber cuántas antenas necesitamos... para pues se hace con determinados datos,
sí.
Y esos datos son dinámicos, es decir, podemos de repente haber pensado que con el primer bloque de datos que hemos comprado, por ejemplo, en el año 2010, hemos de tener 100 antenas para que den cobertura al 100% a tanto en espacio como en población, a toda la gente que se ubica ahí. Sin embargo, esta aplicación lo que hace es optimiza el nuevo bloque de información, el nuevo bloque actualizado para que se pueda ajustar al milímetro las necesidades. Entonces podemos convertir esas 100 antenas en, por ejemplo, 97, y esas tres antenas simplemente pues pueden generar un ahorro para la empresa de telecomunicaciones del orden de, por ejemplo, 1 millón de euros, por decir algo.
Wow. Bueno,
el que dice que 1 millón es el medio millón, lo que voy. Es que es la fabricación, la implantación, la construcción de algo físico como una antena.
Sí.
Si estamos hablando de tres, estamos hablando de, por ejemplo, pues no sé, eso, medio millón de euros o 1 millón de euros, y eso es dinero, realmente. Pasar de 100 a 97 puede ser nada, pero realmente cuando lo cuantificamos en dinero lo es absolutamente todo.
O sea,
cuando
estás al final, optimizando.
Exactamente, cuando al final el servicio se da para, de nuevo, al 100% de la gente. Es decir, lo único que hace esa herramienta es... toma los datos nuevos y mira a ver si hay un impacto en lo que es el final, en la necesidad final, que es que hay una cobertura total en espacio y en personas.
Muy bien, muy interesante eso. Pues solo nos queda agradecer a Alberto Concejal haber participado con nosotros en este podcast y recomendaros a los que os queráis adentrar en el mundo de la geovisualización que hagáis alguno de los cursos que tenemos sobre Carto, Tableau o Google Earth en la Academia Soy Data. Muchas gracias.
Gracias.